allí hace un tiempo atrás en Cangas, dando testimonio de su fe allí en Galicia, y me maravilla ver cómo el Señor les está sosteniendo y cómo ellos pueden dar testimonio de la gracia de Dios. Y es lo que esperamos que hoy también se derrame en esta mañana entre nosotros, pueda el Señor realmente obrar y el mensaje de vida, de salvación y de amor que un día ha transformado nuestros corazones, pueda también tocar vidas y corazones en esta mañana necesitadas de esa gracia y necesitadas de ese amor. Estamos hablando esta semana acerca de algunas verdades vitales, verdades para el hombre actual, verdades que vienen siendo proclamadas desde hace muchos años y que fueron la respuesta necesaria a los hombres en toda circunstancia, en cualquier lugar y frente a cualquier problema. Y esta es una de las maravillas del Evangelio de Jesucristo, un Evangelio actual, a pesar de ser tan antiguo, pero un Evangelio por medio del cual muchas almas han encontrado consuelo y muchos corazones han podido ver sus vidas verdaderamente reconstruidas. Estamos pensando en estas verdades que se presentan delante nuestro desde distintos puntos de vista. Ayer hablábamos de verdades que surgen desde la cruz de Jesucristo. Cuando uno contempla aquella obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario a nuestro favor y puede ver aquella persona, el Hijo de Dios, padeciendo en nuestro lugar, puede percibir también una serie de verdades, de testimonios que llegan con claridad diáfana a nuestros corazones para que nosotros podamos dar una respuesta. Pero estas verdades no solo brotan de la cruz de Cristo, no solo brotan de la palabra de Dios, sino que también brotan del propio corazón. Y es lo que yo quisiera en esta mañana pueda hacer una reflexión sincera de cada uno de nosotros. Hay personas que van preguntándose, bueno, pero ¿por qué razón nosotros no podemos conocer a Dios automáticamente? ¿Por qué razón nosotros no podemos tener en nuestra naturaleza, en nuestro ser interior, un conocimiento intrínseco, automático de Dios? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Por qué tenemos que esperar que haya personas que nos expliquen de estas verdades y no es algo natural que traemos desde el nacimiento? El domingo pasado en una reunión para matrimonios hablábamos sobre la educación de los hijos y yo les decía a los matrimonios que lo único automático que sucede en la vida de nuestros hijos es que automáticamente se desconectan de las cosas espirituales. ¿Por qué razón? Porque vivir en territorio enemigo tiene su precio. Y esta es una realidad. Vivimos en un mundo que está bajo la autoridad de un ser completamente opuesto a Dios. Y esto ha traído consecuencias dramáticas al hombre y a la mujer. Y es por eso que no conocemos a Dios automáticamente. El pecado nos ha separado de Dios. Y tristemente, el resultado de esto es que nos enfrentamos a la posibilidad de vivir nuestras vidas sin conocer a Dios. Y vivir la vida sin conocer a Dios significa algo cruel, algo triste. Nos condenamos a nosotros mismos a ir por la vida con los ojos vendados, dando tropezones aquí y allí, cayendo y levantándonos, lastimándonos, hiriéndonos una vez tras otra, porque vivimos desorientados, sin conocer a Dios, sin tener una relación personal con Él. Y la persona que va por la vida sin buscar a Dios, sin procurar solucionar esta triste situación que el pecado ha traído a nuestra vida, se condena a sí mismo a malgastar su alma y, lo que es más triste, a perder su vida, malgastar su vida y perder su alma eternamente. El ser humano ha sido hecho para conocer a Dios. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de Dios no es algo natural en nosotros. Allí en Génesis capítulo 3 encontramos aquel tan conocido relato de la desobediencia del hombre, colocado en un entorno feliz. Hoy se nos ha hecho pensar en esta naturaleza, una naturaleza que viene sufriendo los embates de la consecuencia del pecado. Pero casi no podemos llegar a imaginar lo que habrá sido aquella creación original, sin las enfermedades, sin los cataclismos, sin todas aquellas cosas que hoy afectan la humanidad y la privan de la verdadera libertad y de disfrutar de todo aquello que Dios planeó y que Dios creó para la bendición del ser humano. Pero el hombre se rebeló. A pesar de estar en aquel huerto del Edén, el hombre respondió en una respuesta, valga la redundancia, de rebeldía contra Dios. Su corazón optó por volver las espaldas, y a partir de allí una serie de consecuencias se fueron desatando, de las que nuestro corazón va dando testimonio. La primer consecuencia es que tenemos problemas espirituales. Estamos separados de Dios. Nos dice la Escritura en Génesis capítulo 3 que cuando el hombre oyó la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto, nos dice que al aire del día el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y aquí tenemos la primer consecuencia del pecado, el primer problema del que nuestro propio corazón da testimonio. Tenemos problemas espirituales, vivimos separados de Dios. El hombre que había sido creado en una comunión íntima con Dios, que podía conocerle y caminar hablando con Él al aire del día, disfrutando de un tiempo de preciosa intimidad, de preciosa amistad, una relación estrecha e íntima, de pronto opta por desobedecer a Dios. Ya sabemos todo aquello de la tentación. Ya sabemos aquellas tantas preguntas que tantas personas van diciendo: bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué dio la opción a hacerlo? Pues sencillamente porque Dios no quería tener una humanidad que fueran meros robots, autómatas, que tuviéramos que vivir obligados y sin tener la oportunidad de expresarle nuestro amor en medio de una perfecta libertad, de un deseo que brota desde el corazón. El hombre quiso ser como Dios, y el hombre, creyendo que podía obtener ese rango y esa posibilidad, desobedeció a Dios, volvió las espaldas a Dios, y en ese momento una serie de dramáticas y tremendas consecuencias se desencadenaron inmediatamente, de modo que aquel hombre y aquella mujer que tenían un conocimiento de Dios, lo perdieron inmediatamente. De modo tal que un Dios de misericordia, que un Dios de gracia, que un Dios de amor, quedó absolutamente desdibujado y fuera de su concepto. Y solo reconocieron que sobre ellos recaía la santidad y la justicia de un Dios que tenía que condenar el pecado. Y el hombre, con estos problemas espirituales que se desencadenan inmediatamente, en lugar de correr a Dios, en lugar de buscar en Él la respuesta, en lugar de acercarse a Él en un franco reconocimiento de su pecado y de su horror, el hombre corre a esconderse de Dios. Problemas espirituales, separados de Dios. Y esto es lo que hoy también los hombres sufren en el corazón. Ah, por naturaleza no somos dados a buscar a Dios. No somos dados a tener un corazón inclinado hacia sus cosas. Hay muchas otras cosas que nos atraen, que captan nuestra atención. Hoy hay personas que quizá no tienen interés en pasar estos minutos aquí escuchando cantar, ni oír la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque tienen problemas espirituales, porque no quieren buscar a Dios, porque quieren negar su existencia, quieren vivir independientemente de Él. No tienen intenciones sinceras en el fondo de su alma de poder buscar a aquel que les ama y que quiere dar respuesta a sus problemas. Estamos separados de Dios por el pecado. Pero esto no es todo el testimonio que nuestro propio corazón nos da. No solo el pecado ha traído una separación de Dios como consecuencia de nuestra situación espiritual, sino que además tenemos problemas sociales. Problemas interpersonales. El ser humano cuando cayó no solo fue separado de Dios, se separó de sí mismo, comenzó a separarse de aquellos que amaba. Y si usted sigue leyendo el relato va a encontrar que rápidamente Adán comienza a señalar la culpabilidad de Eva y aquella unidad estrecha, aquella armonía preciosa que ellos vivían antes del pecado, ahora queda rota en un egoísmo, en una autoprotección, en un orgullo, en un procurar echar las culpas a los demás, y comienzan a surgir los problemas. ¡Ah, cuántos de nosotros podemos dar testimonio de esta realidad! ¿Cuántos problemas tenemos que afrontar en nuestro hogar? Y allí estamos buscando en la palabra de Dios, porque frecuentemente tenemos que tratar con el carácter de nuestros hijos. Tenemos que aprender a educarles, a amarles, a comunicarnos con ellos. Vivimos en un entorno agresivo que va proponiéndoles tantas cosas para destruir el hogar. ¿Cuántos vicios van entrando en la vida? ¿Cuántos hogares van siendo hechos pedazos, matrimonios destruidos, infidelidad, amistades rotas? Tú en este momento puedes detenerte y recordar cuántos amigos han quedado a lo largo de tu vida. Algunos porque la vida les separó, pero a veces recordamos heridas. ¿Quiénes de nosotros no hemos recibido el rechazo, la traición, la desilusión de ver que personas que amábamos nos han engañado? Y hemos tenido que pasar una experiencia de desilusión, de frustración, de rencor, de odio. Y hemos tenido que ser ayudados a solucionar esos problemas. Y gracias a Dios por su intervención dentro nuestro. Pero tenemos problemas interpersonales. Estamos separados de nosotros mismos. Ah, pero a veces hay personas que dicen, bueno, yo tengo problemas con mi vecino, pero mi hogar, pero mis hijos, yo los defiendo, yo los quiero, yo los cuido. Sin embargo, de pronto usted entra en ese hogar, y yo en mi tarea de pastor tengo que hacer esto frecuentemente. Y uno va entrando en la vida de personas y va descubriendo cuántos dramas hay en el interior de cada hogar. ¿Por qué razón? Porque ya no sabemos distinguir en lo que es amor y en lo que es odio. Tengo aquí una sencilla lista que quiero compartir con vosotros. Yo espero que cada uno de vosotros al escucharla pueda examinar su vida y su corazón y ver cuáles son sus actitudes y con cuáles tú te puedes identificar. Esto dice así: el amor alienta, el odio abate, el amor sonríe, el odio gruñe, el amor atrae, el odio rechaza, el amor confía, el odio sospecha, el amor enternece, el odio enardece, el amor canta, el odio espanta, el amor tranquiliza, el odio vocifera, el amor edifica, el odio destruye, el amor siembra, el odio arranca, el amor espera, el odio desespera, el amor consuela, el odio exaspera, el amor suaviza, el odio irrita, el amor es alegre, el odio es triste, el amor es espiritual, el odio es carnal, el amor es manso, el odio es belicoso, el amor es sumiso, el odio es jactancioso, el amor es humilde, el odio es altanero, El amor aclara, el odio confunde, el amor perdona, el odio intriga, el amor vivifica, el odio mata, el amor dulcifica, el odio es explosivo, el amor es veraz, el odio es mentiroso, el amor es luminoso, el odio es tenebroso. Ah, ¿con cuáles de estas tú te puedes identificar? ¿Cuántas veces en lugar de suavizar has irritado a tu esposa? ¿Cuántas veces en lugar de tranquilizar has vociferado en tu hogar? ¿Cuántas veces en lugar de edificar con tus comentarios y tus actitudes, tú has destruido la armonía en el hogar, en la vida, en las amistades? ¿Cuántas veces nuestras actitudes se identifican más con el odio que con el amor? Ah, queridos amigos, es que tenemos problemas interpersonales. Pero esto no es todo, los problemas. También la Biblia nos dice que tenemos problemas personales. Estamos separados de nosotros mismos. Ah, esto es lo que podemos ver en Génesis 3:10. El hombre ya no sabe escoger para sí mismo lo mejor. Ya hemos dicho que había tenido problemas interpersonales y ese desconocimiento de Dios le lleva a huir de Dios. Pero no solo esto nos habla de un problema espiritual, también nos habla de un problema personal, separados de nosotros mismos. Ya no sabemos escoger ni siquiera lo que nos conviene. Y aquella huida de Adán y de Eva para esconderse de Dios, volviendo las espaldas a Dios, es la misma actitud que tantos hombres y mujeres tienen hoy. Dicen que se aman a sí mismos, pero se entregan a los vicios, a las drogas. Dices que se aman a sí mismos, pero van viviendo una vida de libertinaje y de placer sexual. Dicen que se aman a sí mismos, pero no tienen problemas de sentarse para llenar su mente con todas las obscenidades y todo el erotismo que día tras día van bombardeando nuestros hogares y nuestras vidas a través de la televisión. Ah, decimos que nos amamos a nosotros mismos y permitimos que la basura del pecado vaya entrando en nuestra vida. Y no nos damos cuenta que nos vamos hiriendo a nosotros mismos, separándonos de Dios, separándonos de nuestros semejantes y yendo rápidamente hacia una eterna condenación. Ah, no sabemos escoger. No tenemos nosotros la visión. El pecado ha traído un resultado nefasto a nuestra experiencia personal. Por eso nos dice la Biblia que un día el Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes tú? Dios te considera como aquella oveja perdida. Dios te considera como aquel hijo pródigo que un día se fue de casa rebelándose contra el Padre. Dios te considera como una persona que está cegada por el pecado, pero Él es la luz del mundo que ha venido para traer su luz, alumbrar tus tinieblas, mostrarte tu real condición y levantarte a una relación nueva y preciosa con Dios. Por eso es que el apóstol Pablo nos decía que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tú y yo somos personas necesitadas de ayuda. Cuando la Biblia habla de salvación, lo que está diciendo es que los hombres están en una condición de perdición. El pecado nos ha colocado en una situación donde necesitamos ser salvados. Nuestra vida está pendiendo en el precipicio. Necesitamos a alguien que venga a quitarnos de allí. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a ser nuestro Salvador. Él vino para traer vida eterna y vida en abundancia a todos aquellos que confían en Él. Cuando la Biblia habla de salvación, habla de que Dios se acerca a nosotros, nos saca de esa posición y nos coloca en una posición de salvación. Pero para hacer esto, Dios envió a su Hijo. Dice la Biblia que todos nosotros estábamos descarriados como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿sabes? Tú eres una persona descarriada. Tú y yo éramos personas que nos habíamos rebelado contra Dios. Habíamos perdido el norte de nuestra vida. Pero Dios envió a su Hijo en una expresión absoluta de amor y de compromiso con la humanidad. Dios podría haber borrado de la historia la humanidad en cuanto Adán y Eva pecaron. Pero el amor de Dios estaba tan comprometido con ellos que Dios dijo, yo voy a venir y yo voy a levantarles de esa condición. Yo no voy a quedar cruzado de brazos viendo cómo la humanidad se hunde en una eterna condenación. Y nos dice la Biblia que Dios se hizo un hombre. Y en la persona de Cristo vino a este mundo. Y vino a revelarnos al Padre. Y vino a hablarnos de la gracia y la verdad que hay en Jesucristo. Y Él vino a pagar en la cruz del Calvario nuestro pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana el hermano que me ha presidido nos ha hablado de regalos. Nos ha dicho de esta naturaleza. Nos ha dicho de las canciones y la alabanza. Nos ha dicho de la palabra de Dios. Pero aún hay un regalo más hermoso y más precioso que Dios tiene para ti en esta mañana. Es el regalo del perdón, de la salvación y de la vida eterna. Es Dios viniendo a tu vida. Es la vida de Dios entrando en tu corazón. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Siempre recuerdo una hermana allí en Argentina que había vivido por años en la oscuridad del pecado. Cuántos miedos, cuántos temores, brujos, curanderos viniendo a su casa tratando de quitar los malos espíritus. Sus hijos por años durmiendo con las luces encendidas, encadenados al temor y a un montón de miedos. Y aquella gente luchando para sobrevivir en la fase económica y viendo que la vida se iba y no había solución hasta que un día conocieron a Jesucristo. Y aquella hermana me decía, Walter, cuando prediques, no solo tienes que decirle a la gente que Jesús da vida eterna, no solo tienes que decirle que Él salva para la eternidad, tienes que decirle que Dios nos salva ahora. La vida eterna no es solo cantidad de vida, es calidad de vida. Él ha transformado nuestro hogar, ha transformado nuestra experiencia. Somos personas felices, llenas del gozo de Dios. Él vive en nuestra vida. Él reconstruyó lo que el pecado había destruido. Y eso es lo que quiero decirte, querido amigo, esta mañana. El regalo de la salvación habla de una relación personal con Dios. No estamos hablando hoy de una religión. No estamos hablando de que tú tienes que someterte a una serie de ritos. Estamos hablando de que Cristo, el Hijo de Dios, quiere entrar por su Espíritu en tu vida con amor y poder. Y si tú abres tu corazón, comenzarás a experimentar un cambio interior, el gozo del perdón, el gozo de la comunión y la seguridad de la vida eterna. Habrás tú de confiar en Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Él pagó tu deuda de pecado. Aquella muerte de Cristo no fue la muerte de un mártir. No fue la muerte víctima de las circunstancias de hombres que descargaron su odio sobre la persona de Jesús. Él era el Hijo de Dios que había venido voluntariamente a morir en la cruz del Calvario. Y es por eso que Pablo más tarde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje de vida y salvación. Por eso también Pablo dice, os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese es el ruego que surge de nuestros corazones en esta mañana. Por eso nuestros hermanos han estado cantando que oremos al Padre por amigos, por familiares, por vecinos, por gente que aún vive en la oscuridad del pecado. Nuestro ruego al Señor en esta mañana es que tú puedas ver tu real condición
y tú puedas comprender que hay un Dios de amor que perdona, que salva, que vive, que quiere entrar en tu corazón, que quiere levantarte de la condición en la cual te encuentras y que quiere darte la vida eterna. Pero ¿sabes una cosa? Este Dios, que es un Dios de amor, es un Dios que te invita, que te llama, que te expresa sus intenciones. Él quiere salvarte, quiere hacer de ti algo nuevo. Pero Él espera que tú respondas con fe. Él espera que tú abras tu corazón. Él viene a la puerta de tu vida y golpea y te dice: yo te amo, te quiero salvar. Y Él espera que tú respondas. Yo no puedo hacerlo por ti. Tú no puedes hacerlo por mí. Un padre no puede hacerlo por sus hijos, aunque cuánto lo desearía. Es la respuesta de tu corazón. Es la respuesta de una persona que, reconociendo su condición pecaminosa, abre su vida y su corazón y dice: Señor, creo en ti. Vengo a ti en el nombre de Jesús. Te invito a que entres en mi vida con amor y poder. ¿Lo harás? ¿Lo harás? ¿Responderás con fe a este mensaje de vida y salvación? ¿Invitarás a Cristo a venir a tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Yo espero que lo hagas. Y yo quiero ayudarte a hacerlo. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a inclinar nuestra cabeza allí en el sitio donde nos encontramos. Aquellos que ya hemos invitado a Cristo a entrar en nuestra vida personal, en nuestro corazón, vamos a continuar orando por todos aquellos que aún tienen esa lucha y que aún tienen que tomar esa decisión en sus corazones. Y si tú sientes la necesidad de venir al Señor y comprendes que estás sin Dios, sin vida y sin Cristo, yo te invito a que allí, en ese lugar donde estás, puedas hablar con el Señor. Él conoce tu corazón. Él conoce tu necesidad. Él sabe la situación en la cual te encuentras. Y Él ha dado a su Hijo para salvarte, para perdonarte y darte vida. Por eso habla con Él. Y como si fuesen tus propias palabras, dile en esta mañana: amado Dios, sé que soy pecador. Y reconozco que el pecado ha traído problemas espirituales a mi vida. Que el pecado me ha separado de mí mismo, de mis seres queridos. Que en mi corazón hay dolor. Pero he oído de tu amor, de tu perdón, de la salvación que ofreces en Jesucristo. Y yo vengo a ti. Yo creo en aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó. Y le invito en esta mañana a entrar en mi corazón. Y yo quisiera hoy preguntar si hay entre nosotros alguien que por primera vez ha hecho esta oración en su experiencia personal. Yo quisiera orar a Dios por usted. Yo quisiera pedir a Dios que Él bendiga su vida y afirme su fe. Por eso le ruego que allí donde usted está, levante su mano y me haga saber que usted ha orado por primera vez de esta manera. Yo desde aquí le veré y podré orar por usted. ¿Habrá alguien que en esta mañana ha orado así? Por favor, levante su mano bien alto o póngase de pie allí donde está. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy que ha dicho: Señor, ven a mi vida? Te invito para que seas mi salvador personal. Tal vez un joven, una señorita, un niño. Ellos son tan sensibles a la voz de Dios. ¿Habrá alguien que hoy ha hecho esta oración? Por favor, levante su mano. Señor te bendiga. Alabado sea el Señor. Allí hay una niña. Que el Señor le bendiga. ¿Habrá alguien más que ha orado así hoy diciendo: Señor, entra en mi vida? Señor le bendiga. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.
¿Alguien más ha hecho esta oración en esta mañana diciendo, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal? Otra niña allí, muy bien, gracias. Puedes bajar la mano. Dios te bendiga, el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que hoy ha orado de esta manera diciendo, Señor, ven a mi vida como mi Salvador personal? No nos interesa insistir, solo damos la oportunidad para expresar la fe. Levantar la mano no salva, pero es una expresión de fe que aquella persona que ha orado le ayudará luego a estar firme y a crecer y conocer más al Señor y en su vida cristiana. Vamos a orar por estas personas. Amado Padre Celestial, sabemos que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente delante de los ángeles de Dios, y esto nos habla del corazón de Dios. Oh Señor, sabemos que tu anhelo es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oh Padre amado, en esta mañana hay personas mayores y hay niños también que han levantado su mano diciendo, yo he orado confiando en Jesucristo. Queremos, Señor, encomendarles en tus manos. Tú les conoces, tú les has recibido, ya les has dado el perdón. Y pedimos, Señor, que en esta hora ellos puedan tener la seguridad de la salvación y de la vida eterna, el gozo de saber que han sido hechos hijos e hijas de Dios e incluidos en esta familia espiritual. Pedimos, Padre, que por medio de tu Santo Espíritu que les ha sellado esta mañana, ellos puedan comenzar a vivir y a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, y esta decisión valiente que ellos han tomado pueda, Señor, ser fundamental y nunca la olviden, sino que cada día vivan bajo tu luz, conociéndote y dando testimonio del poder de un Dios maravilloso que aún ama, que aún salva y que aún sigue invitando a hombres y mujeres a que vengan a Él. Señor, tal vez hay personas que aún están luchando, que aún tienen en su corazón esa lucha interior de qué dirán los amigos, qué dirán los parientes, que aún están cavilando. Señor, que ellos puedan darse cuenta la trascendencia de esta decisión de una forma personal y valiente, puedan abrir sus corazones y poner su confianza en Jesucristo. Padre, bendíceles, bendícenos a todos y recibe pues nuestra gratitud, porque en esta mañana te la ofrecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a concluir, seguramente algo más hay de programa.